Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro 21º programa de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Como sabéis, vuestro podcast de running que tiene 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón. Y en este programa número 21 nos subimos a uno de los carros con más adeptos del atletismo español. Hablamos de Fernando, con el que tenemos una charla deliciosa sobre su forma de correr y ver la vida. Además, una de nuestras mejores marchadoras, Julie Takacs, nos explica cómo está preparando el Mundial de Doha y sus perspectivas de futuro. Como sabéis, nos podéis escuchar en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker y en nuestro reproductor propio de labolsadelcorredor.com, bolsadelcorredor.com, donde también despiezamos todos los bloques de todos los podcasts y ediciones. También os podéis encontrar, evidentemente, como sabéis, en redes sociales. En Twitter somos @labolsacorredor, en Facebook somos facebook.com/labolsadelcorredor y en Instagram somos @labolsadelcorredor. Y bueno, todo repasado, protagonistas, solo queda agacharnos, atarnos las zapatillas y comenzamos. Dicen que representa el atletismo de barrio, la esencia del corredor popular dentro de un competidor nato. No para de superarse y de batir sus sueños. Lo último, una mejor marca personal que le ha reportado la mínima para el Mundial y para los Juegos de Tokio. De una tacada. Fernando Carro voló en Roma en la Diamond League y nos cuenta que con ese peso de encima liberado solo quiere correr para sentirse bien y mejorar sus registros. Forjado en el madrileño barrio de San Blas Canillejas, Carro derrocha pasión y energía. Dice que su correr es muy efectivo a pesar de que su estilo no sea el más ortodoxo. Bueno, nos habla de eso y de una infinidad de cosas.
Saludamos a Fernando Carro. Bienvenido a la Radio del Corredor, Fernando.
Hola, buenas, Sergi. ¿Qué tal estamos todos?
Cuéntanos, ¿cómo se queda uno cuando logra uno de los grandes objetivos? Me atrevería a decir uno de los grandes sueños de un deportista con 15 meses apenas de margen. Me refiero, obviamente, a esa mínima para Tokio, claro.
Bueno, creo que al final es una tranquilidad. Es un momento en el que puedes poner las cosas en contexto, entender que ahora la preparación toda enfocada tanto al Mundial como a los Juegos, el Mundial como la antesala y los Juegos pues como la parte final, ¿no? Con todo deportista. De esta manera es mucho mejor entrenar, es mucho más tranquilo como entrenas, no tienes esa presión de tener que realizar la marca. Sí es cierto que el año de Río hice la mínima también con bastante antelación, la hice la temporada anterior, justo antes del Mundial de Pekín, pero no con una entrenación tan grande y sobre todo con una solvencia tal.
Fernando, estoy obligado a preguntártelo, evidentemente. Desde tu plata en Berlín, ¿crees que mucha gente se ha subido al carro, tal y como reza tu usuario de Twitter? ¿O los que ahora te aclaman y los que están cerca tuya ya confiaban en ti antes de lograr ese hito?
Creo que sí es verdad que hay gente que se ha animado a esta idea, a esta locura. Conecto bastante bien con las personas y sobre todo gracias a los medios, gracias a un resultado tan relevante como puede ser el de Berlín, he conectado con más personas. Pero los que ya estaban ahí, los amigos, los fieles seguidores, los compañeros, siguen tratándome exactamente igual de antes del resultado de Berlín o antes del resultado de esta semana. Yo creo que esa es la clave de poder mantenerse con hambre y creciendo.
Volviendo a lo de las mínimas y a lo que lograste en Roma, ¿realmente te esperabas hacer esa marca? Porque quizás sí que te has movido en esos registros de que marca la mínima para los Juegos, pero realmente fue con muchísimo margen y no sé si ibas con esa intención entre ceja y ceja primero de conseguir el registro mínimo y después de hacer ese marcón.
Pues a ver, es cierto que he tenido alguna complicación este último mes y medio, después del campeonato del mundo que hice tan fuerte en Dinamarca, perdón, en Aarhus.
Sí.
Fui al 10.000, es la preparación que me gusta, es mantener un poco el volumen de carga hasta el 10.000 para darle ahí algo de aire a la preparación del aire libre. Ir inmediatamente a terminar el campeonato del mundo de cross y ya parar, sino mantenerte unas cuantas semanas trabajando por arriba. Y justo fue ahí que coincidieron varios factores, mi fisio de confianza, que es el fisio de la Federación Española de Atletismo, Bodoque, no estaba, estaba con el mundial de Iron Man, con Noya, luego estaba con la gente de también de la Copa del Mundo, estuvo en Bermudas y demás, se juntaron un par de casualidades de que estuvo 3 semanas fuera él, yo inmediatamente después del 10.000 me fui de concentración a Punta Umbría, que es donde solemos hacer la concentración de Semana Santa, y eso me sobrecargó los gemelos bastante, y bueno, se complicó con una pequeña tenisinovitis, esa inflamación entre el tendón y el cuerpo del tendón, un poquito de líquido que presiona y molesta, no era nada grave, no reavivaba los fantasmas del pasado de Río, además era el tendón bueno, el otro tendón,
¿sí?
Pero tenía que tratarlo con mimo, mucho cuidado, y tener cuidado también sobre todo en el volumen de trabajo. Tuve que reducir los doblajes y la sensación que yo tenía de cara a esta competición es que no había entrenado todo lo intenso que puedo entrenar, pero es que realmente la sesión de las mañanas estaba siendo durísima, estaba siendo completamente infernal con mis compañeros, con Sergio Jiménez, que también está con un obús, y con Adrián B, Jesús Ramos, Pablo Valladares, son una lista de nombres propios ya que están creciendo y que cada vez me vienen apretando más, y a mí eso me alimenta de una manera que es maravillosa.
Había un nivelazo realmente brutal en la parada de la Diamond League en Italia, te codeaste con Kipsang y compañía sin ningún pudor. Oye, nada mal, ¿no? ¿Tú crees que ahora cuando miran hacia derecha o hacia izquierda y ven en el carril a esa melena al viento, esos tatuajes y ese estilo tan particular tuyo de correr, ya te ven con otros ojos, con otra consideración?
Creo que siguen estando un escalón por encima mío, como es obvio, pero sí es cierto que ya les sueno, ya saben quién soy, ya nos hemos visto en muchas competiciones y bueno, imagino que en alguna de ellas tendré la oportunidad de medirme cara a cara contra ellos. Lo único que es esperar, es trabajar, es hablar de estas marcas ya no como un registro atípico en una competición en concreto, sino poder correrlo con cierta solvencia. Yo el otro día me quedé con la sensación de que puedo correr mucho más rápido, ya vi dónde está mi techo y no es esa marca, me llevé una sensación de margen bastante buena. Lo único que sí que cambiaría ahora mismo, pues a lo mejor este año toco madera, me gustaría hacer mejor marca, por supuesto, pero a lo mejor incluso poder correr con cierta facilidad en esos registros, moverme entre el 8, entre el 8-12, 8-18 con cierta solvencia, me daría muchas garantías de mirar pues con otros ojos las finales de tanto los mundiales como los Juegos Olímpicos, y al final eso creo que valdría más casi que una supermarca personal que ahora mismo sé que la voy a tener prontito, pero que no me corre prisa.
Al final, yo creo que tanto en el caso vuestro de los atletas profesionales como de los corredores populares, la sensación esta de hacer una mejor marca o de competir a grandísimo nivel y que te deje también el sentimiento, ¿no? La sensación, como decíamos, de que podrías haber dado incluso más, ¿no? De que lo podrías haber rebajado más, es la mejor, ¿no? Es lo más positivo que te puede pasar, ¿no?
Claro, yo creo que eso es lo que te tienes que guardar ahora. Obviamente estoy también invitado en la Diamond de Roma, de Rabat, después de Roma, pero claro, esa sensación que tengo, no sé si es el momento de olvidarla, ¿no? Ese sabor de boca, ese regusto que me he llevado, obviamente seguro que podría hacer una mejor marca esforzándome al máximo, pero mi pregunta es esa, si es ahora el momento, si después de haberme recuperado progresivamente, con mucho tiempo, con mucho cuidado de los problemas en la tenisinovitis, si es el momento de jugármela, ¿no? Yo creo que no lo es, creo que hay que entrenar otra vez, volver a coger, pues eso, en una temporada que va a durar hasta octubre, volver a coger aire por arriba y saber seleccionar. Ahora estoy en un momento en el que puedo seleccionar las competiciones. Después del campeonato de Europa del año que ha pasado, me quise recién operado, mi marca de 8-15 ahora mismo, pues líder europeo del año, pues todos los organizadores de la Diamond prácticamente se pelean por mí, por así decirlo, así que tengo que seleccionar dónde es donde voy a ir a competir fuerte y a buscar otra vez ese sabor de boca, que es el que me tengo que llevar antes de un gran campeonato, como puede ser unos Juegos o puede ser un Mundial.
Entrando en Doha, en una entrevista reciente he podido leer que en tu cabeza ahora mismo solo está el Mundial, que no piensas más allá, no piensas en lo de Tokio. Es uno de los aspectos más controvertidos de este fin de ciclo olímpico, podríamos decir, ¿no? El hecho de que haya luego tan poco margen, ¿no? Tan pocos meses, algo que no es muy usual entre el Mundial y los Juegos. ¿Qué lectura haces de esta situación tú?
Mi entrenador, a priori, la primera vez que vimos el calendario y lo planteamos juntos, incluso no quería que participara en el Mundial de Doha. Para él decía que, pues eso, la planificación era mucho más sencilla de hacer jugando a los Juegos solo, pero yo también lo veo con un caramelo, ¿no?
Una oportunidad, exacto, sí.
Claro, no sé cuántas personas habrán pensado con mi entrenador, pero con que hayan pensado un par, y yo llegué, pues como estoy ahora mismo creciendo en un aspecto ascendente de cara a mi preparación y a mi nivel de competitividad en la prueba, siempre puede ser maravilloso estar cerca de eso. Para empezar, en la final es lo que tengo que hacer, no lo he hecho nunca, y no puedo ir a un gran campeonato como puede ser de los Juegos de Tokio, si todo sale bien, no puedo ir sin haber estado en una final, porque claro, no sé lo que es estar ahí. O sea, tengo que utilizar de antesala este Mundial de Doha para saber cómo se gestiona, cómo entras en una final, y luego qué sensaciones se tienen en ella, ¿no? Hay que vivirlo una vez antes, y para mí me parece muy interesante.
Para la cita en Qatar hemos visto ya estos días a los marchadores trabajando en las instalaciones del ejército para prepararse de cara a las condiciones extremas que os encontraréis allí. ¿Estás haciendo algo especial o tienes previsto incluir dentro de tu preparación algo especial para esas condiciones que os vais a encontrar en Doha?
Yo creo que, a ver, en primer lugar, yo estuve ya en el año 2009 en un campeonato que se llamaba Gimnasiada, cuando éramos menores.
¿Sí?
Competí en diciembre, el 12 de diciembre, y hacía calor. O sea, sé lo que es estar en Qatar el 12 de diciembre, así que imagino que el 6 de octubre pues va a ser más calor. pero bueno, hay un factor también a tener en cuenta, es que la pista la han acondicionado de tal manera que a pesar de ser aire libre, que pues no debería de poder mantenerse un circuito de aire acondicionado dentro. No sé cómo lo habrán hecho con el poderoso caballero Don Dinero, pero hay un circuito perfectamente acondicionado dentro, que no, de hecho no hace corriente, que era uno de los primeros y principales problemas que se planteaban.
Las corrientes calientes, ¿no?
Sí, una corriente a favor del aire acondicionado que pudiera empujar a
lo
que se hablaba. Como si fuera un circuito de un túnel del viento, ¿no? Pero no, lo han conseguido hacer, incluso teniendo el techo descubierto, dentro del estadio no se va a notar. Creo que la sensación va a ser muy parecida dentro del estadio a la de una cubierta, que te deja un reseco en la garganta, que acabas tosiendo con... En mi caso, acá está haciendo mucho, pero bueno, a priori a 23 grados, que es lo que correremos, 22 grados, pues no es algo que me preocupe. Voy a llegar lo más tarde posible, eso sí que lo ha hablado el entrenador. Si todo sale bien y esté en el Mundial, llegaría el día de antes prácticamente, y bueno, a por todas.
He estado releyendo el precioso artículo que te dedicó nuestro compañero. Lo de precioso no tiene nada que ver con que sea nuestro compañero, por cierto, es que lo es de verdad, de Alfredo Varona, tras tu plata en el europeo. ¿Te sientes que representas un poco al deportista de barrio, al atleta que muchos niños que quizás no tienen tantos recursos y sueñan con triunfar en el deporte tienen como referente, Fernando?
Ahora, cuando estabas hablando de esa entrevista, estaba, para empezar, antes de que mencionaras que era la de Varona, estaba intentando recordar cuál era la última vez con la bolsa, porque recordaba alguna un poquito más antigua, también muy bonita, que me habéis hecho hace años. Y ya cuando has mencionado lo de Varona, me ha venido lo primero, el flashback de este verano, después del resultado y que sacara en la entrevista, cómo quedé con los chavales del barrio para hacer una barbacoa en casa. Y uno de ellos empezó a hacer una base de Big Boss y mientras otro estaba rapeando la entrevista de Varona. Así que sí que me representa esa entrevista, y yo creo que sí que le represento a ellos.
En ese sentido, Fernando, no sé si juntando un poco ese estilo de correr tan particular, quizá tan diferente al resto de atletas de élite, con tu condición de corredor de barrio que siempre te has definido y te has destacado. No sé si crees o te consideras, como la opinión pública o quizá dice que eres un atleta pues diferente a los demás.
A ver, creo que a lo mejor ciertas características más personales, ciertas características a la hora de competir, actitud más bien que actitudes, sí que podría considerar que sí que conecto de esa manera con un corredor de barrio, ¿no? Un corredor diferente, un corredor de casta. Pero a lo que es a nivel de actitud, a lo mejor yo diría que soy bastante efectivo, independientemente de que mi técnica no sea la más depurada del circuito. Lo menciono sobre todo porque llevo trabajando ya, vamos, 8 o 9 años con Arturo Martín, de manera sistemática, metódica, con el plan de entrenamiento que llevamos. Y junto con él hay un doctor de las actividades y de las actividades de las ciencias, de CAFIT, que es lo que estudio yo.
¿Sí?
Ciencias de actividades de la educación física, perdón. Ha sonado muy mal que no sepa mi propia carrera.
Bueno,
pero con Carlos Casalobre, que es un, sobre todo crea aplicaciones, ¿vale? Para, pues, que pueden sonar, como puede ser MyJump, puede ser Runtastic, creo que es, o Runmatic, una de las
Runtastic,
dos.
Diría yo, sí, ¿no?
No, a lo mejor es Runmatic.
Vale.
He hecho promoción a una que no debía, pero bueno. El caso, Carlos, por ejemplo, trabaja con nosotros y nos ha analizado correres de todos los atletas de mi grupo. Estaba Corrales, por ejemplo, un atleta de 1500 potentísimo, ha sido una... ahora mismo ya está retirado del atletismo profesional, pero es un atleta que tenía una proyección y una capacidad de trabajo bárbara. Lo que pasa que no llegó a tocar la campana cuando debía, no llegó a tener esa suerte y por eso poco a poco se fue apartando de este mundillo. Pero bueno, tanto Corrales, Adrián Ben, los que mencioné antes, Sergio Jiménez, Jesús Ramos, son gente de 1500 con un correr precioso, estilizado, que a priori por los ojos entra muy bien. Y en mi caso, con esta aplicación, y ya no solo la aplicación, sino otras muchas que tienen en proyecto, en prototipo, me ha analizado y soy muy, muy efectivo. O sea, es un correr poco estético, pero que el tiempo que estoy en el suelo, la manera de desplazarme, de empujar que tengo, cómo juega el pie abajo del tobillo, es que realmente soy efectivo. Por eso yo creo que corro tanto. Aparte de, bueno, pues otras muchas condiciones, como mencionabas, que pueden ser ya más, que se hayan gestado ahí en el barrio, en el tú a tú, en el correr contra el autobús o ganar el metro en muchas ocasiones.
Extrapolado al fútbol, vendría a ser un poco que no... Eres un jugador efectivo, que saca resultados, quizá no con la técnica depurada de los equipos de Guardiola, digamos, sino más el delantero tosco que juega de espaldas y que no falla de cara a puerta, ¿no?
Te podría considerar algo así, sobre todo porque luego veo en mi prueba, hay muchos especialistas y durante muchos años ha habido especialistas que solamente podían correr mi prueba, y de hecho eso en ocasiones incluso hacía que no se dignificara la prueba, ¿no? Se consideraba que era muy sencilla de hacer y demás. En mi caso tengo registros, soy competitivo tanto en el cross, en el 10.000, en el 5.000, en el 3.000 en pista cubierta, es más, en los 3.000 es también en las federaciones o otros campeonatos de aire libre que se hacen en 3.000, soy un atleta que soy correos en todas esas disciplinas, y quiere decir que sí, en efecto, no es muy estético en apariencia, como entra por los ojos, pero sí que es muy efectivo porque se adapta a no solo una disciplina sino a otras muchas y le da mucho valor a las cosas que hago.
Más allá de esta efectividad en tu técnica de correr, ¿en qué aspectos cree Fernando Carro que tiene aún margen de mejora? Es decir, ya sé que me contestarás con el tópico de, de que puedes mejorar en todo aún, en todas las facetas, pero ¿en cuáles? ¿En qué faceta en concreto notas que cojeas más o que puedes crecer más?
Yo creo que ahora mismo estoy corriendo muy bien en disciplinas como puede ser el 10.000, en disciplinas como puede ser el 5.000, pero ahí es donde tengo mi nicho de mercado. Yo soy un fondista realmente. Hace poco hice uno de los récords de la Blume, los famosos récords de la Blume de la prueba de esfuerzo. ¿Mm? Soy un atleta que tiene unos valores muy, muy buenos a la hora, pues eso, de ver el umbral de anaeróbico o aeróbico. y eso quiere decir que por arriba es por donde realmente soy bueno. Todo lo que trabaje por ahí es lo que luego voy a enseñar por abajo. El obstáculo realmente no lo preparo como una prueba a nivel técnico como hacen otros atletas, haciendo muchas vallas y demás. Yo realmente me preparo por arriba, es el año pasado como lo descubrí, como me funcionó, y es de ahora hasta que me retire, yo creo, como lo voy a hacer. Voy a trabajar bien el 5.000, voy a trabajar bien el 10.000, que es donde puedo rascar bastantes segundos, son pruebas en las que aún tengo un margen brutal en ambas. Y claro, si corro mucho más en esas, en el obstáculo, que realmente lo tengo, aunque, como te mencionaba, no entre tampoco mi manera a la hora de saltar las vallas, no entre por los ojos, si es una manera efectiva de saltar las vallas. Ya vemos a los kenianos cómo las saltan, que las saltan de lado, y ya le gustaría a muchos obstaculistas puros ser capaces de moverse en los rangos de marca que se mueven esos atletas. Yo creo que ahí es donde tengo que trabajar, por arriba, y eso va a ser reflejado por abajo.
Has comentado varias veces también que no ha cambiado, de hecho nos lo decías antes también, que no ha cambiado nada en tu vida y en tu trato con compañeros y allegados esa plata en Berlín. A nivel económico, ¿nos podrías hacer una idea de cómo puede afectar a la remuneración y a los contratos de un atleta el lograr una medalla en un gran campeonato, Fernando, sin tener que hablar de cifras precisas, evidentemente?
Pues para que te hagas una idea, yo que soy un atleta que ya me movía bien en el circuito de cross, era un atleta con muchísima puntuación, probablemente el año pasado, aunque no lo parezca, sería el cuarto atleta a nivel de puntuación, que es como se establece un poco el baremo de caché, el baremo de fijos para los atletas en nuestro país y en el circuito nacional de cross, en ANOC. Independientemente de eso, que fuera un atleta cuarto, quinto probablemente en puntuación, que ya estaba fajado, que ya había ido pues eso, a mundiales y había hecho grandes registros en campeonatos nacionales de cross, se ha multiplicado por dos lo que sería mi fijo prácticamente, incluso más. Y luego, sobre todo, pues al final el respaldo de una marca como puede ser Nike, que da un golpe encima de la mesa, ¿no? Y dice, oye, mira, chico, tú vales, aquí está esto. ¿Sabes? Eso no existía antes, eso yo no lo había visto, no lo había conocido, y puede que conocerlo ahora, después de verle la cruz y la cara al atletismo, o la cara y la cruz, como lo queramos colocar,
¿sí?
A mí me hace tener los pies en el suelo. O sea, yo ahora sé que soy un atleta respaldado por una gran marca, sé que de mí esperan, pero también yo espero de ellos, por así decirlo. O sea, yo, esto es un contrato de tú a tú, yo les estoy dando mi imagen, estoy ahí intentando representarles no solo a nivel deportivo, sino en otros muchos ámbitos que hasta ahora lo hacía por mi manera de ser, por mi responsabilidad con este deporte que tanto me ha dado, pero ahora mismo lo hago también, pues eso, con una remuneración económica muy fuerte detrás que te da una marca como puede ser Nike, que es al final el estandarte dentro del deporte internacional.
Ya para concluir la entrevista, Fernando, que para el que no lo sepa, está volviendo a casa de después de una larga jornada y tienes jaleo ahí en el barrio, que son fiestas y tal, y te dejamos que lo disfrutes. Se lo hemos pedido a Julie Takacs, con la que por cierto compartes programa, y te lo pedimos a ti también, ¿vale? Es un completa la frase. ¿Estás listo?
Vale. ¿Sí? Sí, está esperando la frase directamente.
Es bien sencillo. Fernando Carro sería feliz si volviera de Doha con...
¿Finalista?
¿Con una final?
Finalista no, hablo finalista 8 primeros, hablo, eso sería, o sea, la final, estar en la final es una responsabilidad que debo saber gestionar. Finalista, estar entre los 8 primeros, es un pequeño regalo a una trayectoria, y empezar a hablar de cosas grandes y de estar ahí cerca, pues de los más grandes, que es al final el objetivo de todo atleta cuando empieza en esto. Yo al final siempre lo he mencionado, y es lo que quiero transmitir, el espejo ese es en el que quiero que se vean todos los chavales que me siguen o los chicos que vienen detrás. Eso es una lucha contra mí, o sea, yo quiero ser el mejor Fernando Carro de la historia, pero claro, al final tenemos que enseñar un poco que este trabajo de tantos años ha tenido un sentido, que esto tiene una, no es una remuneración económica como hablábamos antes, sino como un pequeño premio a la trayectoria, ¿no? Y un mundial o unos juegos sería maravilloso. Yo en el fondo sí que son los juegos donde pienso que eso sería el mayor regalo de mi vida, uno de los mayores regalos de mi vida, en estos Juegos de Tokio, pero obviamente estando antes el Mundial tengo que tratarle como merece, que al final tiene exactamente el mismo nivel que unos Juegos, y si estoy ahí siendo finalista, estando en los 8 primeros, creo que sería un regalo para mí, para mis seres queridos, para mi entrenador Arturo Martín, mi antiguo entrenador Jesús del Cuello, todos los atletas que entrenan conmigo, mis compañeros e incluso muchos rivales que hemos sido después de categorías menores de aquí, de Madrid primero empezando, bueno, incluso de mi club primero, del Fuerte, luego de Madrid, luego de a nivel nacional, luego a nivel internacional, amigos que han ido pasando y se han ido quedando un poco en el camino cada uno, pues yo creo que lo merecen, ¿no? Es como un poco un por todos.
Bueno, pues Fernando Carro, aquí en la Bolsa del Corredor hace mucho tiempo ya que nos subimos al carro, pero bueno, en cualquier caso siempre es un placer escucharte y hablar contigo de atletismo, y nada, ni te desearíamos suerte, pero la verdad es que lo único que necesitas, creo, es seguir siendo tú mismo y seguir a este ritmo de trabajo y de sacrificio, y nada, agradecerte este rato que nos has dedicado.
Muchas gracias a vosotros y sí, me vendrá genial. Un poquito de suerte, nunca está de más, pero mucho trabajo y mucho hambre, que es lo que hay que tener.
Hola, soy Javi Guerra, maratoniano español, y yo también escucho la radio del corredor.
Llegó a los 14 años a Madrid procedente de Hungría, regañadientes. Dentro de ella ya se había despertado la pasión por la marcha. La única exigencia a sus padres con el cambio de país era poder seguir entrenando. A los 29 y con una medalla europea en el bolsillo, Julie Takacs es una de nuestras mejores marchadoras. Se ha especializado en los 50 kilómetros, que desaparecerán del programa olímpico en Tokio. Va a por todas al Mundial de Doha. De su carrera, de sus altibajos y de todo un poco charla con nosotros en la Radio del Corredor. Saludamos a Julia Takacs, bienvenida a la Radio del Corredor, Julia.
Hola, buenas tardes.
Por este programa han pasado Diego García Carrera, Álvaro Martín, María Pérez, ahora Julia Takacs. Entre todos ya ni sé cuántas medallas nacionales e internacionales sumáis y las que quedan, evidentemente. Cuéntanos, ¿qué os dan de comer? ¿Cuál es la dieta? ¿Cuál es el secreto del éxito de nuestra marcha?
Bueno, el éxito de nuestra marcha son nuestra tradición y los técnicos que tenemos y bueno, y entrenar mucho y bien, sobre todo.
Y sobre todo, bueno, en el caso de Diego, de María, ¿no? Te aseguran también por su juventud un futuro, la verdad es que bastante halagüeño, ¿no? ¿Cómo ves el horizonte que tiene la marcha, más allá de que actualmente estamos entre las grandes potencias del mundo en ese sentido?
Sí, tenemos un equipo súper potente y encima con atletas que son muy jóvenes, que como la marcha es fondo, pues probablemente nos dure muchísimos años más, y eso promete bastante.
Comencemos un poco por el principio, Juli. Para los que no conocen aún tu historia, tú naces en Hungría y con 14 añitos te instalas con tus padres en Madrid. Sin duda, un paso duro, ¿no? En ese momento para un adolescente. ¿Cómo fue ese contexto?
Bueno, yo no me vine por el deporte, me vine, como dices tú, con mis padres por cuestiones laborales de mi padre, y teníamos un contacto aquí en España, porque mi padre es medio español, entonces tenía familia aquí, y decidimos mudarnos. Bueno, lo decidieron ellos, yo no tenía mucha voz y voto en eso.
Sí, sí.
No, yo venía mandada. Y bueno, sí, se pasa mal. Además, yo no sabía nada de aquí, no sabía el idioma, no tenía ni idea de nada. O sea, imagínate, yo no estaba mal allí. Entonces, bueno, pues fue una decisión de mis padres y tenía que venir y punto. Y gracias a Dios me adapté bastante rápido, supongo que también por mi edad. Y a los primeros meses, pues bastante duros, pero al año ya estaba más que adaptada y no me quería volver.
¿Y tu historia, tu relación de amor con la marcha, por así decirlo, ya viene desde Hungría o es sobre todo cuando aterrizas aquí que decides poner más tu punto de mira en ello?
No, yo lo único que les pedí a mis padres es que quería seguir marchando, porque ya había empezado en Hungría. Empecé haciendo atletismo con 10 años más o menos, pues haciendo un poco de todo como todo el mundo.
¿Sí?
Y con la marcha con 12, 13 años y me gustaba bastante y yo quería seguir marchando, o sea, eso lo tenía clarísimo. Y me dijeron que sí, que ningún problema. Y fue cuando me puse, o sea, nada más llegar, me parece que a los 4 días ya me puse a entrenar en la Blume.
Y regresando un poco al momento ese aún en Hungría, cuando decides apostar por la marcha, o bueno, o sencillamente es lo que te gusta y tienes ganas de tirar, ¿no?, hacia ello, ¿entiendes que sea una de las modalidades más, entre comillas, impopulares entre los chicos más jóvenes cuando tienen que decidir, por qué especialidad decantarse? O sea, ¿de qué forma convencerías a los chicos y chicas que están en esa edad para que apostaran por la marcha? Regresando un poco al pasado, ¿no?, a cuando tomaste tú esa decisión.
Bueno, para mí fue algo, no sé, no me tenían que convencer mucho. Ya. Probé como todas, es verdad que al principio tampoco me gustaba, o sea, que no fue amor a primera vista, ni mucho menos, yo no creo en los flechazos.
¿Sí?
Y yo lo pasé mal porque no pillaba la técnica y me parece que en mi primera competición quedé la penúltima, pero bueno, entre comillas, obligada por el club y por mi entrenador de allí y el equipo, pues tenía que seguir compitiendo también en marcha y ya no sé cómo le cogí el truquillo a la técnica y de repente empecé a ganar. O sea, no tiene por qué gustarte a la primera. Es verdad que yo sé que no es la prueba más popular, es el patito feo del atletismo, pero bueno, es seguir intentando probando y si se te da bien el fondo. Yo, por ejemplo, corriendo era del montón y marchando empezaba a destacar. Y claro, ¿a quién no le gusta ganar? Entonces fue como obtenía más éxito en las competiciones de marcha y obviamente pues te gusta más.
Oye, y en esos primeros pasos que dabas, ¿te imaginabas acabar compitiendo durante más de 4 horas o con la marcha? ¿O no?
No, jamás. Yo fui de las que decía, yo un 50, estamos locos, nunca jamás. Yo nunca me planteaba hacer un 50, bastante tenía con el 20, que también tenía ahí mis guerras con esa distancia cuando cambié del 10 al 20, que no me terminaba de salir algunos años, pues como a todo el mundo, y nunca jamás me veía haciendo un 50, hasta que bueno, surgió y estaba un poco desmotivada, no sabía incluso si dejarlo o seguir o qué hacer, y fue como un nuevo estímulo en el comienzo de la temporada pasada, y apostamos por el 50 y bueno,
no ha salido mal, ¿no? Eres una atleta experimentada, ¿no? Que bueno, que a tus 29 años, aún con mucho recorrido, pues ha pasado por varias fases a lo largo de su carrera, problemas de salud como la trombosis muscular que sufriste hace un par de años y otros quizá más de tipo mental, momentos de duda, ¿no?, de desmotivación. ¿Cómo lucha uno contra todo eso que va llegando, que aparece y que bueno, al final son piedras en el camino que te acaban haciendo más fuerte en este caso, ¿no?
Sí, pues supongo que al final el amor o la pasión hacia este deporte hace que sigas, ¿no? Esto la mayor parte del tiempo no es bonito. O sea, tienes pequeños momentos de gloria que al final te compensan por todo lo que entrenas y todo lo que sacrificas y todo lo que sufres.
Sí.
Y por eso seguimos, porque en ese momento te sientes tan bien que se te olvida todo lo malo. Pero claro, la mayor parte del tiempo es trabajar en la sombra, ¿no? La gente ve el resultado y encima nosotros no hacemos velocidad, es decir, no podemos competir cada fin de semana. Nos la jugamos todo en 2 veces al año y si ese día no estás, ese año no tienes nada y parece que no hayas hecho nada. Entonces, pues sí, es bastante, suele resultar bastante feo muchas veces. Pero bueno, cuando vienen los bajones, pues al final te mantiene motivado, ¿no? el recuerdo, ¿no?, de las pequeñas glorias que has tenido en tu vida y por eso quieres seguir, porque nos encanta sentir eso.
De hecho, en esta línea que nos cuentas un poco, hablamos hace poco con Javi Guerra y nos contó que le había pasado por un momento también de a nivel mental muy muy complicado, que le llenó de dudas. ¿Crees que hay más atletas jóvenes que pasan por estas fases a nivel mental de desmotivación o de vacío, o de que quizá por un mal año o así se vienen abajo y que no trasciende, que no sabemos desde fuera, que ni nos podemos dar cuenta?
Hombre, por supuesto, yo creo que nos pasa a todos, porque es que cada año, que te salga cada año todo bien, es imposible, no somos máquinas. Entonces, lo que pasa es que la gente lo malo no lo cuenta. Nadie cuenta eso, porque ¿a quién le gusta contarlo? O sea, intentamos mostrarnos fuertes siempre. Entonces, cuando no estás bien, incluso pues dependiendo de tu forma de ser, mucha gente se cierra, te estás ahí en tu mundo, pero bueno, conviene buscar ayuda, ¿no? Si no es entre los tuyos, pues con ayuda profesional o con lo que tú necesites. Pero nadie hace nada solo. O sea, es imposible solucionar los problemas solo.
En este sentido, por ejemplo, tú hace un tiempo también decidiste, ¿no?, apoyarte en un profesional, en un psicólogo también para potenciar quizá esta parte más mental de lo que es la competición.
Sí, yo creo que mis mayores problemas siempre han sido más bien psicológicos.
¿Sí?
Entonces, en el 2015 decidí cambiarme de Madrid a Barcelona y bueno, ese año lo pasé mal. O sea, estaba obsesionada con los juegos, pensaba que si no me clasificaba se acababa el mundo y no me salía nada bien, porque me tenía que adaptar al sistema de Montse, que es ahora mi entrenadora. Me costó muchísimo porque entrenábamos muy diferente, yo no estaba acostumbrada a esas cosas, hacía unas marcas muy malas para lo que era yo, eso pensaba yo, y no entendía qué pasaba y estuve realmente mal y me clasifiqué a la Copa del Mundo de ese año, no sé ni cómo,
¿sí?,
milagrosamente. Y bueno, y un mes antes Montse incluso me dijo que si quería renunciábamos, porque me vio tan mal psicológicamente que dices que no compensa estar así. Y fue cuando contactamos con Pablo, porque bueno, tampoco quería dejar escapar una oportunidad.
Claro.
Y me empezó a ayudar. Pero bueno, ya sin pensar en los juegos, ya era bueno, ve a la Copa del Mundo y lo que salga. Y bueno, y salió bien. Y porque me imagino, al final, si te bloqueas mentalmente, la mente es todo. Y si te bloqueas mentalmente, mucho que hayas estado entrenando bien físicamente y que estés súper fuerte, si no estás de cabeza, eso no funciona. Y en mi caso, pues no estaba entrenando tan mal como yo pensaba, pero no sé qué tenía allí que no me dejaba rendir. Y en eso me ayudó en ese momento y salió bien y me clasifiqué. Luego en los juegos, pues no me fue bien, ya no sé, se me quedó grande, no sé qué pudo pasar, pero bueno, al menos estuve allí y vi que tampoco me cambió la vida. O sea, yo estaba obsesionada todo el año,
sí,
y fui allí, dije, bueno, unos juegos, bien, claro, ha sido olímpica, que no todo el mundo puede,
claro,
ser, o sea, yo lo valoro un montón.
Vamos a vivir la experiencia, ¿no? Sí, sí.
Exacto, es que es lo más que te puede pasar. Pero como no me salió tampoco bien, pues claro, tampoco estoy muy contento porque todo el trabajo que has hecho pues no se refleja.
¿Sí?
Pero bueno, me di cuenta que ya está, tanta obsesión para una cosa que, bueno, que no te cambia la vida, que luego sale el sol, se pone el sol, tu familia te sigue queriendo, haya sido o no haya sido, o sea que no pasa exactamente nada. Y luego viene otra temporada y la gente incluso se olvida de quién ha ido a los juegos y quién no.
Y en esas, Julie, llega 2018, tu año perfecto, podríamos decir, ¿no? Por fin, pues todo sale bien, estás mejor que nunca físicamente y a tope a nivel mental. ¿Cómo te ayudó a entrenar codo a codo con uno de los mejores deportistas españoles de siempre? ¿Cómo es Chuso?
Va, pues Chuso fue decisivo en en que hayamos optado por preparar el 50, obviamente, porque digo, bueno, no es, yo nunca había pensado hacer un 50, y entre que me encontraba así que no sabía qué hacer, si seguir, si no seguir, qué hacer, qué no hacer, pues claro, surgió lo de que el 50 ya iba a ser una distancia oficial en el europeo. Y lo hablamos y bueno, como él es la persona que más experiencia tiene en esta distancia, pues claro que dije que sí. Digo, es que estando a su lado todo puede ir bien. Y fue bien.
Y fue bien. Y bueno, a los 29 por fin te llega, como decíamos, ese primer gran éxito absoluto a nivel internacional, ese bronce en Berlín. Algo para lo que llevabas trabajando tantísimo tiempo. ¿Cómo se siente uno después de todo lo que nos has contado, de estos altibajos, de todo este proceso que es la carrera a nivel deportivo, de un deportista? ¿Cómo se siente uno? ¿Fue un alivio, una liberación o fue otro sentimiento distinto, otra emoción?
Pues fue, no sé, yo valoro mucho el camino, no solo el resultado. El resultado fue un plus, ¿no? Pero yo ya me preparé tanto mentalmente y fui con tanta seguridad que ese día sabía que no me podía quedar sin medalla. No sabía el color y sabía que el oro era muy complicado porque la portuguesa pues estaba un poco por encima, pero bueno, tampoco en un 50 no se descarta nada. Entonces yo iba a hacer mi carrera, eso está claro, porque en el 50, como no estés pendiente de ti mismo, estás perdido. Entonces iba a hacer lo mío, pero nos preparamos tan bien y tanto para todas las condiciones posibles que tú parece que Berlín, pues Alemania no hace calor. Nosotros sabíamos que sí, por Chuso, como no. Él ya había estado allí y sabía el tiempo que podía hacer. Entonces yo estaba tan preparada y tan segura de que eso tenía que salir que realmente ese día ya no tenía dudas. Y eso también ayuda bastante, ¿no?, para la motivación a ese día.
Juli, en Doha podrás competir en el 50, tu especialidad y en la que te encuentras entre las mejores del mundo actualmente, pero en Tokio, a partir de Tokio, desaparece del programa olímpico el 50 femenino. Es de obligatoriedad, es obligatorio preguntarte cómo has encajado esta novedad que en tu caso te afecta tan directamente.
Pues bueno, hay que renovarse, ¿no? Si desaparece, y bueno, sí, es verdad que me encuentro cómoda en esta distancia, sobre todo ya creo que he dado un paso más este año. El año pasado fue el primer año, fue como toma de contacto, ¿no? Y sí que hice 3.50, pero en ninguna hice una marca que digas, wow, nada pasa, o sea, fueron marcas discretas. ¿Sí? Este año, en la pasada Copa de Europa, ya sí que hice una marca más responsable, digamos, y me encuentro mucho más cómoda. En Doha será otra historia, pero y el año que viene, pues veremos. Somos expertos en hacer plan B, C, D, o sea que tampoco me preocupa mucho. Y luego después de Tokio, cuando supuestamente habrá otras distancias, no sé si 20, 35, al final que es lo que deciden, porque están todavía debatiendo, ¿sí? Pues bueno, habrá que probar otras distancias. A mí un 35 me gustaría, la verdad.
En cualquier caso, hasta que compitas en Doha, no ocupará parte de tus pensamientos ni enfocarás nada de tus ejercicios ni entrenamientos a lo que pueda venir post Doha, ¿no?
No, yo soy de ponerme objetivos a corto plazo. Es verdad que los Juegos Olímpicos siempre están allí, encima que están tan cerca, está un poco más de un año, pues siempre es un objetivo grande de cada atleta, pero ahora mismo no me preocupa. El año que viene será otra historia. Las chicas del 20, que hacen 20 en Doha, ya sí que tienen oportunidad de conseguir un billete directo, claro, a Tokio, si quedan finalistas. Pero bueno, veremos qué pasa allí, no quiero adelantar acontecimientos. Luego el año que viene siempre hay otra oportunidad y están en juicio a ver si incluyen el 50. Ojalá que ganen y el 50 femenino sea olímpico, no podría ser más feliz, la verdad. Pero si no, pues habrá que pensar otra cosa.
Y ya para terminar, Juli, que sé que tus compañeras te están esperando para entrenar y al final te van a matar a ti, me van a matar a mí por estar haciéndote perder el tiempo a estas horas. Así que de la misma forma que hemos hecho con Fernando Carro en el programa, lo hacemos contigo. Es bien sencillo. Completa la siguiente frase. Juli Takac sería feliz si volviera de Doha con...
una medalla.
Genial, pues Juli, te agradecemos mucho que hayas compartido este ratito con nosotros y lo dicho, te dejo que vayas a entrenar. Te mandamos fuerzas y a seguir a tope hasta que llegue la cita mundialista.
Vale, muchas gracias.
Hasta aquí un programa en el que nos hemos contagiado con la energía de Fernando Carro y hemos aprendido mucho de la serenidad y el tesón de Juli Takac. Dos atletas tan diferentes de carácter como competitivos y ganadores sobre el tartán y lo que se ponga por delante. Para terminar, nuestra despedida habitual en forma de arenga es del escritor Oscar Wilde. Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones.